Parashá Shoftim. Jueces y oficiales darás para ti en todas tus ciudades. Deuteronomio 16, versículo 18. Shoftim es jueces, y ese es el nombre de la porción de la Torá que vamos a leer en el capítulo 16 de Deuteronomio. Hemos avanzado en el último libro de la Torá. Le damos la gloria a Yeshua por aquello, porque cuando uno comienza recién a leer la Torá desde el libro de Génesis, es difícil imaginarse que va a llegar el día en el cual uno va a terminar de leer todas las porciones y de comentarlas. Entonces es gracias a él que lo podemos hacer. El ciclo de la Torá desde Génesis a Deuteronomio está hecho para ser escuchado más de una vez, conforme a cómo la persona puede asimilar todas las revelaciones y todas las instrucciones que el Señor entrega. Esto no quiere decir que vamos a terminar de leer la Torá en el momento que terminemos de escuchar estas grabaciones, sino que vamos a seguir por siempre aprendiendo acerca de la Torá. Y a medida que avancemos en la lectura, nuevas cosas Yeshua va a revelar para nosotros. Y comenzamos entonces con una oración dándole la kavod a Yeshua, nuestro Melech, nuestro Rey, Melech HaMalachim, Rey de Reyes. Oramos en tu nombre, Yeshua, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por todo lo que entregas a tu pueblo, por proteger a tu pueblo, por bendecirnos, Yeshua, por darnos lugares para dormir, por bendecirnos con ropas, con alimentos y con todo lo que necesitan tus amados discípulos. Te agradecemos porque tú eres justo, porque de ti emana la justicia, porque tú instruyes a tu pueblo, porque tú proteges a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, Señor, a nuestros abuelos. Tú proteges a todos y haces misericordia a millares a los que mantienen tus mandamientos. Te agradecemos por aquella misericordia tan grande que tienes con tu pueblo, Señor. Te pedimos que abras, Señor, una puerta de entendimiento en este día, que abras los cielos y que vengas y nos visites, Maestro Yeshua, con tu enseñanza, con tu ruach, con tu verdad, con la sanidad, con la liberación que necesita tu pueblo, que necesitamos cada uno de nosotros, con la restauración que necesitamos cada uno de nosotros, Yeshua, con la salvación que necesitamos también para nuestras casas, para nuestros seres queridos. Dependemos de ti en todo, Yeshua. Tú eres un Elohim de milagros y nosotros creemos, Señor, que no solo puedes, sino que también deseas hacer un milagro en nuestras vidas. Y te invitamos a que tú nos bendigas, Yeshua, a que nos sanes y liberes de toda opresión del enemigo, Yeshua, a que tú, Señor, siembres en nosotros, Señor, verdades nuevas que nos hagan libres y que den mucho fruto, Yeshua, a que tu pueblo esté más y más unido en tu verdad, Yeshua, a que la verdad avance en las casas nuestras y en nuestras familias, Yeshua, tocando los corazones. Te invitamos, Señor, a que avance tu reino, Yeshua, y a que los cielos estén permanentemente abiertos sobre nosotros. No hay nadie como tú. Sabemos que puedes hacer esto y mucho más porque tú eres poderoso. Sabemos que tú eres bueno y fiel y te adoramos y te exaltamos. Exaltado sea el nombre de Yeshua el Mesías y engrandecido sea por siempre y para siempre aquel maravilloso nombre el cual nos has dado para clamarlo y para hacer todas las cosas en tu nombre. Señor, te abrazamos a ti. Estamos admirados por tus misericordias y por la obra que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, proféticamente vemos las obras que vas a hacer en las casas nuestras, Señor, en nuestros seres amados. Y estamos admirados, Señor, y complacidos, y te bendecimos. Y te decimos, tú solo eres digno de recibir la gloria y la honra, Yeshua nuestro Elohim. Bendito eres tú. Tú solo eres santo. Tú, el Rey de Gloria, Yeshua Mashiach, Amelech HaKavod, a ti te damos la honra y la gloria y te agradecemos por haber escuchado esta oración. Gracias, Maestro Yeshua, Todá Rabinu Yeshua, porque has venido a enseñarnos acerca de tu Torah. Aleluya, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Porque grande eres tú y grandes son tus obras. Alabamos a Yeshua y lo continuamos alabando a medida que vayamos leyendo. No hay nadie como él. Estábamos en el libro de Dvarim, palabras, cosas, Deuteronomio le dicen, capítulo 16, versículo 18, y voy a comenzar a leer. Jueces y oficiales, darás para ti en todas tus ciudades que Yehú tu Elohim da a ti para tus tribus, y juzgarán a el pueblo de juicio justo. No torcerás el juicio, no considerarás fases, y no tomarás soborno. Pues el soborno ciega ojos de sabios y pervierte palabras de justos. Justicia, justicia, dice dos veces justicia, seguirás para que vivas y poseas et la tierra que Yehú tu Elohim te da a ti. No plantarás para ti imagen de Asera. cualquier madera junto al altar de Yehú, tu Elohim, que hagas para ti. Y no erigirás para ti estatua, la cual aborrece Yehú, tu Elohim. Capítulo 17, versículo 1. No sacrificarás a Yehú, tu Elohim, buey u oveja que haya en él defecto alguno, cosa mala, pues abominación de Yehú, tu Elohim, eso. Si se hallare en medio de ti, en una de tus ciudades que Yehú, tu Elohim, da a ti, hombre o mujer que haga et lo malo en los ojos de Yehú para violar su pacto, y va y sirve dioses otros y se inclina a ellos, o al sol, o a la luna, o a cualquier multitud de los cielos que no mandé, y fuere dicho a ti, y escuchares e indagares haciendo bien, y he aquí, cierto, probado la cosa fue hecha, la abominación la esta en Israel, entonces sacarás et el hombre el aquel, o et la mujer la aquella, que hicieron et la cosa la mala la esta, a tus puertas et el hombre o et la mujer, y los apedrearás con piedras y morirán. Por boca de dos testigos o tres testigos morirá el muerto, no morirá por boca de testigo uno. Mano de los testigos será contra él, en la primera para matarle, y mano de todo el pueblo a continuación, y quitarás mal de en medio de ti. Fíjense que este mandamiento de apedrear al hombre y la mujer que practicaban idolatría no está en contra de los 10 mandamientos. La revelación es que el mandamiento en los 10 mandamientos dice no asesinarás, y esto no es considerado un asesinato. Este es un juicio que se ejerce. Pero bueno, estamos ya libres de esto y no necesitamos ejercer este juicio porque nos hemos vuelto esclavos de Yeshua. Pero fíjense que la Torá contempla la pena de muerte para algunas cosas que son graves. Y esto quizás no parece grave conforme a los valores que tiene la sociedad hoy en día en América Latina, en Israel, quizás en Estados Unidos. No parece grave el estar adorando ídolos, pero a los ojos del Señor sí lo es. Y créanme que nuestro Elohim sí sabe de justicia y sabe qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Entonces, el Señor da esta instrucción porque esta es una cosa que Él aborrece. Ahora, la instrucción esta exige que existan testigos y tienen que haber dos o tres, y los testigos son los primeros en comenzar a apedrear a las personas culpables. Entonces esto también ayuda para que las personas no salgan como testigos falsos, porque si la persona desea ser un testigo falso, entonces no solo tiene ese pecado encima, sino que además tiene que ir y ser responsable de la muerte de las personas que él estaría acusando. Entonces de esa forma se detiene también que se abuse de esto, y también se detiene por supuesto con el hecho de que tienen que haber dos o tres testigos. La pena de muerte que se llama hoy en día está en la Torá, pero con ciertas condiciones. Y la primera condición es que hayan dos o tres testigos, y la segunda condición es que los testigos mismos serán los que comenzarán a matar a las personas. Y además la tercera condición es que todo el pueblo en este caso vaya y apedree a las personas. Versículo 8. Si es difícil para ti asunto para el juicio entre sangre para sangre, entre pleito para pleito y entre herida a herida, casos de juicios en tus puertas, y te levantarás y subirás a el lugar que elegirá Yehú tu Elohim a él, e irás a los sacerdotes, los levitas, y a el juez que esté en los días los aquellos, y preguntarás y contestarán a ti, et sentencia del juicio, y harás de acuerdo con la sentencia que declaren a ti de el lugar el aquel que elegirá Yehú, y cuidarás de hacer todo lo que te indiquen de acuerdo con la Torá que te enseñen, y por el juicio que digan a ti harás. No te apartarás de la sentencia que declaren a ti derecha o izquierda. Y el hombre que actúe con soberbia sin obedecer a el sacerdote, el que está para ministrar allí a Yehú tu Elohim, o a el juez, entonces morirá el hombre el aquel, y quitarás el mal de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbebecerán más. Entonces Elohim establece y le pide a los hijos de Israel que en el caso que el juicio sea difícil, lleven y vayan al lugar donde el Señor decida poner su nombre, y se sometan al veredicto sin ser rebeldes al juicio de ellos. Ahora, hoy en día, ¿cómo podría aplicarse esto? No está el servicio del templo en Jerusalén, pero esto sigue funcionando, pero funciona de otra forma. Para los que han reconocido a Yeshua como juez, para aquellos que han reconocido a Yeshua como juez, si usted no lo ha hecho, que este sea el momento. Dígalo conmigo, hermano. Yeshua, yo te recibo, yo te reconozco y yo te proclamo mi juez. Entonces, el discernimiento de entender cuándo el Señor está juzgándolo a usted a través de una persona, sea plantado en vuestro corazón en este segundo, en el nombre de Yeshua. Si tiene algún caso difícil y el mismo Elohim, él ha decidido que quiere que usted atienda a la justicia de los hombres incluso, entonces usted sigue la dirección que le ha dado el Señor, por eso tenemos que orar en todas las cosas, y lo que el juez decida va a ser lo que usted va a recibir de juicio del Señor. Pero puede funcionar de otra forma si tiene alguna situación difícil y de pronto usted no sabe qué hacer y acude a algún hermano y le explica cuál es la situación y el hermano le da el juicio del Señor. Por eso es que debe ser sensible para aquello. Usted entiende el juicio del Señor y lo que debe hacer a través del hermano. Entonces tiene que discernir que el mismo Yeshua está hablando a través del hermano y tiene que aceptar el juicio y tiene que someterse. El Señor advierte acá al final, en el versículo 12 del capítulo 17, que la persona que procede con soberbia y no obedeciere al sacerdote en este caso. Bueno, usted me dice, no tenemos sacerdote. Es cierto, no sabemos quién es sacerdote, pero el Señor lo sabe y Él puede utilizar, créame usted, a cualquiera para ejercer un juicio en la vida de otro hermano. El punto es que nos sometamos a él y lo confesemos a Yeshua como nuestro juez justo y nos sometamos a su juicio cuando él opere a través de una persona. Esta instrucción no está pasada de moda, esta instrucción está presente hoy en día. Y la advertencia de no someterse al juicio del Señor, que se haga a través del sacerdote o del juez, entonces está acá al final. El Señor nos está advirtiendo algo y no son palabras que pasaron de moda ya hace miles de años, sino que hoy en día, cuando Yeshua habla a través de un hermano como juez, usted tiene que someterse y yo también tengo que someterme, queridos hermanos. Y antes que sigamos leyendo, yo quiero agregar algo acerca de lo que decía antes en el versículo 3 del capítulo 17, donde el Señor advierte que no se postren ni adoren al sol, la luna y el ejército del cielo. Entonces, mi advertencia es esta. Estos son poderes espirituales oscuros, son el mal mismo, el enemigo, opera con estas cosas y hoy en día, en nuestra sociedad moderna, más occidental, no voy a hablar de la parte del África, donde es otro tipo de sociedad en muchos sentidos, sino que es la sociedad que está dominada por los espíritus humanistas y de ciencia y de todo ese tipo de espíritus. Entonces, el adorar al sol o la luna o las estrellas o el ejército del cielo es algo que puede parecer estúpido frente al espíritu humanista o de ciencia. ¿Cómo una persona puede postrarse y adorar cierta cosa, no es cierto? Entonces, esta presión que hacen estos espíritus sobre la sociedad permite que la sociedad no se acerque y no haga estas cosas en términos bien generales. Pero el enemigo trata de que la gente adore de otra forma a las estrellas, al sol, a la luna, y lo hace a través de cosas que tienen que ver con la ciencia, con el humanismo, o con la medicina, o con la lógica. Entonces, hoy en día vemos que en este tipo de sociedades occidentales, con mucho humanismo, se le da culto a las estrellas, a los astros, a las cosas celestes, mediante la ciencia, mediante la astronomía. Y usted puede ver muchas veces que en ciertos hogares, por ejemplo, en algunas piezas de alguna gente, tienen póster en la pared de los astros del cielo. Y esa es la forma en cómo estos ídolos alcanzan a llegar a las vidas de una sociedad moderna y humanista. Es a través de la ciencia. Y ocupan un lugar similar al que ocupaban en el pasado, con la diferencia que la gente no se va a arrodillar enfrente de ellos, pero sí se van a transformar, sí en ídolos. Usted puede ver que se transforma en una pasión este asunto de investigar a las estrellas o lo que pasa en los cielos en algunas personas. Entonces se desproporciona y sale de la medida y se comienza a adorar a la creación y no al creador y se cae en idolatría con respecto a estas cosas. Y usted puede discernirlo más en su corazón, pero entienda que los poderes estos están todavía operando y que el Señor advierte que para aquellos que hacen esto, el juicio es severo. Es cierto que la forma en cómo se hace la idolatría y la adoración es diferente a la del pasado, pero de todos modos, ahí está. Entonces, que Yeshua nos libre de todo este tipo de cosas. Nosotros vamos a adorar solamente al Rey de Reyes, Yeshua Mashiach, y vamos a dejar que Él nos enseñe la ciencia del Altísimo, la verdadera sabiduría. Sigo leyendo versículo 14. Cuando entres a la tierra que Yehú tu Elohim te da a ti, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré sobre mí Melech, Rey en castellano, como todas las naciones que a mi alrededor, pondrá sobre ti rey que elija Yehú tu Elohim para él. De delante de tus hermanos pondrás sobre ti rey. No puedes poner sobre ti hombre extranjero que no tu hermano él. Solo no aumentará para él caballos y no hará volver el pueblo a Egipto para aumentar caballo. Pues Jehú dijo a vosotros, no repitáis para volver por el camino el este más. Y no aumentará para él mujeres y no se desvíe en su corazón. Y plata y oro no aumentará para él mucho. Y será cuando su entrar sobre trono su reino, entonces escribirás para él copia de la Torá. Mire lo que dice, entonces escribirás para él alef. ¿Lo ve? Entonces escribirá para él copia de la Torá, la esta. La Torá es el Alef y la Taf. Es el verbo, es la palabra, es Yeshua. ¡Aleluya! Entonces escribirá para él Alef Taf copia de la Torá, la esta, en libro de delante de los sacerdotes, los levitas. Y estará con él, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yehú, su Elohim, para guardar Alef Taf todas las palabras, la Torá, la Estam y Alef Taf los estatutos, los estos, para hacerlos, para que no se levante su corazón sobre sus hermanos y para que no se aparte del mandamiento derecha o izquierda, para que prolongue días sobre su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense, hermanos, que en este momento, estando en el desierto, ya Elohim ya sabía lo que iba a suceder con los hijos de Israel en el futuro, que iban a desear tener un rey como todas las naciones alrededor. Esto lo hicieron los hijos de Israel. Curiosamente, vemos acá que advierten al futuro rey que no acumule oro, ni mujeres, ni caballos. Tanto se ha hablado del rey Salomón y resulta que el rey Salomón, una de las cosas que hizo era justamente caballos y muchas mujeres y mucho oro. No estoy apuntando el dedo en contra de él. Él tenía sabiduría y tenía la sabiduría del Altísimo. Pero deja esto que meditar un poco. Cuando meditemos, no pongamos nuestro corazón en una posición para tratar de justificar la posición que tiene nuestro corazón. Por ejemplo, pensemos en el rey Salomón y todas las riquezas. Las riquezas del rey Salomón no las buscó el rey Salomón, sino que le fueron dadas como un regalo del Señor. Entonces acumuló oro, es cierto, pero era el regalo del mismo Señor. Cuando el rey Salomón le pide sabiduría, el Señor dice que le va a dar y además le va a poner riquezas. Entonces las cosas no funcionan con lógica en lo que respecta a la Torá. Uno no puede hacer un juicio seco absoluto porque acá dice que no acumulará oro, viendo al rey Salomón que acumuló mucho oro. Entonces un juicio seco, lógico, diría que estaba haciendo lo malo. Oh, queridos hermanos, somos tan pequeños y entendemos tan poco. Yeshua mismo nos advierte no emitir juicios, porque no tenemos las herramientas para juzgar correctamente. El juez es Yeshua, acerquémonos a él. Está siempre bien preguntarle al Señor cuál es su juicio. Es siempre bueno buscarlo, pero sus juicios los tendremos en la medida que estamos cerca de él, y no si atendemos a la lógica de nuestras mentes. En cierto modo, esto demuestra que la palabra es una espada de doble filo, porque puede actuar para salvar, para redimir, tanto como para matar. Además de esto, Elohim ordena a todo rey de Israel que tenga una copia del libro de la Torá para que lo lea y no se levante su corazón. Esto quiere decir que al aprender los mandamientos el corazón no se levanta. Cada gobernante en cada país debería tener un rollo de la Torá. La Torá no está pasada de moda, la Torá es la que afirma a toda la creación y la sostiene. Yo, por la gracia del Señor, he logrado transmitir y llevar rollos de la Torá hasta ahora a dos presidentes, al presidente de Colombia y al presidente de Chile. Estos dos países tienen un rollo de la Torá en la casa de los gobernantes. Que esto sea profético para todos los países de Latinoamérica y comiencen a caminar en los caminos y en las sendas del Altísimo. Así que intercedamos, hermano, y mantengámoslo en oración. El tiempo es corto, la redención es necesario que llegue pronto. Debemos de correr hacia los brazos de Yeshua. Y el Señor nos advierte que es su pueblo el que tiene que humillarse y orar para que Él sane a la tierra. Capítulo 18, versículo 1. No será para los sacerdotes, los levitas, toda tribu de Levi, porción ni heredad con Israel. Ofrendas de fuego de Yehú, su heredad comerán. Y heredad no será para él en medio de su hermano, Yehú, él, su heredad, como habló a él. Y este será derecho de los sacerdotes del pueblo, de lo que sacrifican, el sacrificio con el buey, con cordero. Y dará al sacerdote la espaldilla, y las quijadas, y el intestino. Primicias de tu grano, tu mosto y tu aceite, y primicias de lana de tus ovejas darás a él, pues a él eligió Yehú tu Elohim de todas las tribus para estar, para ministrar en el nombre de Jehú a él y sus hijos todos los días. Y cuando saliere el levita de una de tus puertas de todo Israel, que él habitando allí y viniere con todo deseo su alma a el lugar que eligió Jehú, entonces ministrará el nombre de Jehú su Elohim, como todos sus hermanos los levitas, los que están allí delante de Jehú. Oh, qué hermoso este mandamiento, hermano. Dice que cuando el levita viviera en alguna de la ciudad y viniere con todo su deseo, su alma, a el lugar que eligió Jehú, entonces ministrará el nombre de Jehú, su Elohim, como todos sus hermanos los levitas, los que están allí ante Jehú. O sea, el levita siempre puede venir a acceder a adorar al Señor. Aleluya. Este ministerio del levita está vivo hoy en día, hermanos. Está vivo. Y esos son los verdaderos adoradores. No se trata solamente de ser músico para ser levita, como mucho se ha hablado. No, es un adorador, un ministrador al Señor. También un músico, por supuesto, pero no necesariamente un músico es un levita. Esto está vivo hoy en día y está esparcido por todas las naciones. Y está también en Israel. Y recordamos que nuestro mismo Yeshua también tenía descendencia de sacerdote. ¿Se recuerdan que la parienta de Miriam estaba casada con Zacarías, el sacerdote? Entonces había sangre en Yeshua de sacerdote y también de la tribu de Yehudá. Rey y sacerdote, Melquisedec, la tribu de Yehudá para el reinado y la tribu de Levi para el sacerdocio. Y la bendición queda en Efraín. Sí, el Señor regala la bendición. Aleluya. Versículo 8. Porción como porción comerán a pesar de sus ingresos de los padres. Cuando tú entres a la tierra que Jehú tu Elohim da a ti, no aprenderás a hacer abominaciones de las naciones las aquellas. No se hallará en ti el que ofrezca su hijo o su hija en el fuego, adivinador de adivinación, brujo, ni sortílego, ni hechicero, ni echador de encanto, ni inquiridor medium, ni mago o consultador a muertos, pues detestable de Jehú todo hacedor estas, y por causa de las abominaciones la cesta, Jehú tu Elohim expulsa a ellas de delante de ti. Perfecto o inocente serás con Jehú tu Elohim, pues las naciones las cestas que tú desposees a ellas, a brujos y a adivinos oyen, y tú no así permitió a ti Jehú tu Elohim. Este asunto de los hechiceros y de los brujos es algo detestable para el Señor. Toda hechicería, toda forma de adivinación, todo medium es algo detestable para el Señor, y es por esa razón que el Señor despoja a las naciones que estaban en la tierra de Canaán y trae el juicio sobre ellos y utiliza a los hijos de Israel para aplicar este juicio, sacándolos de la tierra. Las fuerzas oscuras que operan en todos estos que son mencionados aquí son reales, no son verdaderas, porque el único verdadero es Yeshua. En el nombre de Yeshua pueden ser destruidas todas. La mayor parte de la aflicción de los creyentes no es por brujerías ni maldiciones de estas, sino por el alejamiento de los mandamientos del Señor. Si la persona camina en los mandamientos del Señor, no pueden ser afectados por ninguna de estas cosas, pero hay que poner atención. Hay que destruirlas y discernirlas. Si alguien hace algún hechizo en contra de algún hijo del Altísimo, entonces él puede romperlo. Y toda asignación demoníaca en contra de él puede ser expulsada en el nombre de Yeshua. Hay una parte que es necesario que hagamos, que es expulsar los demonios que pueden haber sido asignados mediante algún tipo de estas cosas que están mencionadas acá. Y también el romper en el nombre de Yeshua. Todo hechizo lo rompo en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua también romper toda brujería en el nombre Yeshua. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es como el asunto este de expulsar los espíritus inmundos, en el sentido de que no es algo en que dependemos de un hermano para que lo haga sobre nosotros, sino que es algo que tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. Pero yo de nuevo quiero decirle, las maldiciones vienen por desobedecer los mandamientos. La mayor parte de las aflicciones de los creyentes hoy en día es por la desobediencia a los mandamientos. Porque el estar maldecido o el ser bendecido es algo que viene del pacto. ¿Se recuerdan cuando los reyes a veces encontraban el rollo de la Torá y leían? Una de las cosas que resaltaba es decir, oh, nos ha venido encima toda la maldición de la que habla este libro. ¿Cuál libro? La Torá. lo puede ver, la mayor parte de las aflicciones que están sobre los creyentes o sobre todos aquellos que pertenecen a Israel viene de el desobedecer los mandamientos y no de este tipo de cosas. Estas cosas son horroríficas, tienen algún efecto, pero puede ser roto en el poderoso nombre de Yeshua. Sin embargo, si no se está en los mandamientos y manteniendo la Torá y el pacto, entonces alguna de estas cosas que pueden ser hechas en contra de creyentes pueden estar operando sin poder ser anuladas debido a la desobediencia a los mandamientos. Todo esto que sale acá y toda brujería es algo pequeño comparado con el poder de nuestro Elohim. El que camina en justicia y mantiene los mandamientos no sufrirá de mal. Eso lo promete el pacto. Ahora vamos a leer el capítulo 15, donde el Señor promete un profeta. Profeta de entre ti, de tus hermanos como yo, levantará para ti Yehú tu Elohim. A él oiréis. El que está escribiendo esto es Moshe, y él está diciendo que el mismo Elohim va a levantar un profeta que debemos de oír. Como todo lo que pediste de con Yehú tu Elohim en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no siga a oír Aleftaf, voz de Yehú mi Elohim. ¿Ves lo que dice aquí? No siga a oír Aleftaf. El pueblo no quería escuchar más la voz de Aleftaf, la voz de Elohim, la voz de Yeshua. Entonces acá lo dice: no siga a oír Aleftaf, voz de Yehú mi Elohim. Y et el fuego, el grande, el este, no vea más y no muera. Y dijo Yehú a mí: son buenas lo que dicen, profeta levantaré para ellos de entre sus hermanos como tú, y daré mis palabras en su boca, y hablará a ellos Aleftaf todo lo que le mando. Y será el hombre que no escuche a mis palabras que hablará en mi nombre, yo pediré cuentas de él. ¿Se recuerdan? Yeshua dijo: yo vine en el nombre de mi Padre. Este es un gran misterio. La gran revelación de la unidad de Elohim es entender que él es el mismo. O sea, el mismo Ab es el mismo Ben. El mismo Padre es el mismo Hijo, es el mismo Ruach, porque Elohim es uno, porque Yehú es uno. Esa es la gran revelación. Entonces, él habla de una forma o de otra, y no es absoluto como habla. No es comprensible, pero es posible creerlo. Y para poder comprenderlo, hay que creerlo, como Yeshua mismo lo ha demostrado. Entonces, el profeta que va a levantar Elohim es levantarse a sí mismo, es Yeshua, es el Aleph y la Taf, y hablará a ellos Aleph Taf. Este es el profeta, como Moshe. ¿En qué se parece Yeshua a Moshe? En que dice como Moshe. ¿Qué tenía de especial Moshe? Bueno, Moshe enseñaba los mandamientos del Señor. Entonces dice: profeta como tú, le dice el Señor a Moshe. Como Moshe, que venía a enseñar los mandamientos. Es por eso que el mismo Señor continúa Yeshua enseñándonos los mandamientos allá en Mateo 5:17. Cualquiera que mantuviere estos mandamientos muy pequeños y enseña a otros grandes será llamado en el reino. Y él habla acerca de la Torá. Nos hemos desconectado a través del griego de la raíz de la Torá, de los mandamientos. La enseñanza de Yeshua va para aquellos que conocían los mandamientos. Entonces, por eso que es necesario conocer la Torá primero y después escuchar las palabras de Yeshua. Recuerde el ejemplo que siempre doy yo. El hombre rico corre, se tira de rodillas delante de Yeshua y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Mantén los mandamientos, dice el Señor. Ahora Yeshua mismo da el ejemplo de la parábola de Lázaro, Eleazar se dice en hebreo, y el hombre rico. ¿Se recuerdan la parábola aquella? Había un hombre rico y había un pobre que se llamaba Eleazar. Entonces muere el pobre y es llevado por los ángeles al cielo. Y muere el rico y aparece en el infierno. Y estando allá, le suplica y puede ver de lejos a Eleazar y puede ver a Abraham. Y la petición del hombre rico final era que enviara a Eleazar a donde sus hermanos, dice, porque tenía 5 hermanos, para que no fueran a dar aquel lugar de tortura. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Yeshua el Mesías? Así dice Yeshua: ahí tienen a Moshe y a los profetas, que los oigan a ellos. Eso lo dijo Yeshua. Sí, es una parábola acerca de Abraham diciéndolo, pero salió de la boca de Yeshua lo que estoy diciendo. Ahí tienen a Moshe y a los profetas. Escúchenlo a ellos. Si no los escuchan a ellos, tampoco van a escuchar si alguien se levanta de los muertos. Amados hermanos, ¿saben ustedes en este último tiempo cuántas personas se han levantado de los muertos y han traído exactamente el mismo mensaje? ¿Cuántos hermanos de diferentes lugares del mundo que han estado muertos por diferentes razones, ya sean accidentes o ya sea que el Señor mismo les ha quitado la vida para poder visitar el infierno, para poder visitar el cielo, y han traído el mensaje y han descrito lo que han visto? Pero yo les advierto, las mismas palabras de Yeshua dicen que tenemos a Moshe y a los profetas, que los escuchemos a ellos. Yeshua lo que nos está diciendo es que si escuchamos a Moshe y a los profetas, entonces no vamos a ir a dar al infierno. Y este es el momento en donde debemos de abrir nuestros ojos, de entender, y para entender que las palabras y las enseñanzas de Yeshua son diferentes a las enseñanzas del cristianismo. Yeshua vino a enseñarnos la Torá, tal como Moshe. Por eso el mismo Elohim le dice a Moshe que va a levantar un profeta como él, como Moshe, como el que enseña la Torá, que es Moshe. Así levanta un profeta que es Yeshua, el Mesías de Israel, y él cumple esta profecía, la del profeta. Y es por eso que Yeshua mismo es nuestro profeta también. Y debemos de reconocer a Yeshua como nuestro profeta. ¿Se recuerda? La mujer samaritana le dice a Yeshua, veo que también eres profeta. Yeshua es el profeta. El profeta prometido es Yeshua mismo. Y él viene como Moshe a enseñar la Torá. Y las enseñanzas de la Torá están en las enseñanzas de Yeshua. Y él mismo dice que para tener vida eterna hay que mantener los mandamientos al hombre rico. Y él mismo dice de que si no escuchamos a Moshe y a los profetas, vamos a ir a dar al infierno, como la parábola del hombre rico y Lázaro. Y por eso que en el libro de Apocalipsis aparece que los santos de los últimos tiempos son aquellos que mantienen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio y la fe en Yeshua, el Mesías. Estos son los sellados que tienen todas las bendiciones de la Torá sobre ellos. Y es por eso que el enemigo no puede destruirlos, porque el pacto con el Altísimo está vivo en ellos. Y es a eso a lo que usted está llamado, querido hermano que escucha esto, a volver a los caminos de Yeshua y desechar toda enseñanza de hombre, simplemente a las palabras de Yeshua, con discernimiento, con amor, reconociendo a Yeshua como vuestro profeta también, porque él es nuestro profeta, como Moshe. Y tenemos que decirle, Yeshua, yo te confieso, te recibo, te proclamo mi profeta en el nombre de Yeshua. Dígalo ahora, hermano, que sea restablecida esta relación. Él no solo es nuestro rabí, nuestro maestro y profesor, y nosotros somos sus discípulos, también él es nuestro profeta. Si queremos entender y discernir la voz de Yeshua cuando él habla a través de otro hermano, a través de la función de profeta, entonces debemos de proclamar que Yeshua es nuestro profeta también. Esto le puede salvar la vida a usted, hermano. No es un juego. Debemos de discernir la voz de nuestro Señor y discernir cuando no es Él el que habla. Mis ovejas escuchan mi voz, la conocen y me siguen. Por eso le hemos dicho a Yeshua que Él es nuestro pastor. Pero ¿qué hay del profeta? El Señor envió sus dones a través del Ruach HaKodesh y entregó el don de profecía. Pero ese opera a través de confesar a Yeshua como profeta. Lo mismo que sucede con la restauración de la relación entre un pastor y una oveja, confesándolo a él como pastor, y como maestro también, entre un discípulo y un profesor, confesando a Yeshua como nuestro profesor. ¿Lo puede ver? Entonces le damos gracias a Yeshua porque nos vino a enseñar la Torá y porque entramos de lleno a seguirlo a él y desechamos ya el seguir a hombre en esta hora. Volvámonos a Yeshua y a lo que él enseñó. Sigo leyendo versículo 20. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, Aleftaf, lo que no le mandé para hablar, o que habla en nombre de dioses otros, entonces morirá el profeta el aquel. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos Aleftaf la palabra que no le habló Yehú? Cuando hablara el profeta en nombre de Yehú y no ocurriera aquella la cosa que no le habló Yehú, en presunción le habló el profeta, no temas de él. Esto se ha abusado un tanto. Vamos a hablar de profetas o profecía, recordando siempre que Yeshua dijo que los profetas y la Torá llegaron hasta Yohanan. El don de profecía que hoy en día está activo en los hermanos no es el mismo don que estaba en los profetas como Isaías, Zacarías. Es el mismo don y no lo es. Hoy día opera a un diferente nivel este don, aunque puede llegar a niveles muy altos y muy precisos. Cuando un hermano habla una profecía de parte del Señor, primero que nada, las palabras del Señor muchas veces las habla en términos celestiales, y es necesario orar y recurrir al mismo Yeshua para poder que la palabra que ha sido hablada sea abierta y pueda ser comprendida y el mensaje pueda ser recibido. Muchas veces, muchos de los hermanos que tienen el don profético y muchos de aquellos que no lo tienen, pero que el Señor opera a veces en ellos, entregando una profecía, les sucede que escuchan un espíritu inmundo, y puede este liderar a profetizar una mentira o incluso a profetizar una verdad, porque existen cosas que el enemigo conoce que son sobrenaturales. O sea, sobrenaturalmente la persona dice algo que va a suceder y sucede. Cuando sucede la profecía que el profeta habla, no necesariamente quiere decir de que el Señor hablaba. Sí, así como lo ha escuchado. A veces espíritus extraños revelan cosas y hablan cosas que el hombre desconoce. No todo lo sobrenatural viene del Señor. Es por eso, queridos hermanos, que no es acerca de si se cumple o no lo que ha dicho el hermano o el profeta, sino que es acerca de discernir la voz del profeta, que es Yeshua, nuestro profeta. Todos los hermanos con diferentes dones hemos cometido errores, y el profetizar algo escuchado espiritualmente de un demonio en lugar del Señor es muy común dentro de la casa de la fe. Y la forma también es bastante simple de salir de este círculo. Es que todos reconozcan a Yeshua como pastor, profeta y maestro. Y además es probar a los espíritus. Cuando se escucha una voz, entonces hay que preguntarle a la voz y ordenarle que revele cuál es su nombre. Y la respuesta debe de ser Yeshua, hermano. Si no es Yeshua la respuesta, entonces no es el Señor hablando. Lo que sí puede ser, que es posible que el mensaje sea entregado a través de un ángel, porque hay ángeles mensajeros que pueden traerle un mensaje. Entonces, en el caso de que usted pregunte cuál es el nombre, y el nombre es el nombre de un ángel, usted le puede ordenar y preguntarle también en el nombre de Yeshua, puede preguntarle al espíritu que le habla quién es su señor. Así, yo te ordeno que me digas cuál es tu nombre en el nombre de Yeshua, cuando escucha alguna voz profética que parece profecía, y le puede ordenar, y te ordeno que no me mientas en el nombre de Yeshua. Y si escucha el nombre de algún ángel, usted puede preguntarle, te ordeno en el nombre de Yeshua que me digas quién es tu señor. Y cuando ya es reconocida la voz de Yeshua, ya no es necesario preguntar, porque ya hemos conocido y reconocido la voz de nuestro profeta Yeshua. Esto debiera ser natural para nosotros. Nosotros deberíamos de comprender esto perfectamente y naturalmente, y deberíamos estar todos en el mismo acuerdo con respecto a esto, discerniendo y expulsando espíritus extraños y dejando solamente a los ángeles del Señor y al Ruach HaKodesh que opere en nosotros. Pero eso sí, poniendo atención de que no exista ningún espíritu de falta de fe y de duda en nosotros, porque es imposible creerle al Señor cuando habla si estamos bajo el dominio de un espíritu de falta de fe o de duda. Entonces, para discernir si una palabra profética viene de Yeshua o no, yo le di ciertas herramientas, pero además necesitamos sabiduría, y ocupemos y tengamos sabiduría para discernir. No podemos descartar para siempre un hermano porque escuchó un espíritu extraño, como ninguno de los hermanos en las operaciones que el Ruach le ha dado puede ser descartado porque haga un error. Los profetas de hoy en día no es lo mismo como los del antiguo tiempo. Esto opera diferente, a no ser que el Señor levante un profeta en la misma medida que los profetas antiguos. Él es Señor para hacerlo. No nos vamos a cerrar en ninguna caja, no nos vamos a poner en ninguna caja, sino que dejar que Él sea Señor y haga lo que le complace. Pero tampoco vamos a poner reglas que pueden destruir la misma obra del Señor que está haciendo en un hermano, enseñándole a escuchar su voz. Sigo leyendo. Capítulo 19. Cuando destruya Yehú tu Elohim las naciones que Yehú tu Elohim da a ti, es tierra de ellos, y las expulses, y te establezcas en sus ciudades y en sus casas. Tres ciudades apartarás para ti en medio de tierra que Yehú tu Elohim dé a ti para poseerla. Arreglarás para ti el camino, y dividirás en tres el límite de tu tierra que te da en heredad Yehú tu Elohim. Y será para huir allí todo homicida. Esto es dentro de la Tierra Santa, porque ya afuera de la Tierra Santa, al otro lado del Yardén, donde se van a establecer dos tribus más medias tribu de Menashe, entonces también allá van a haber ciudades de refugio. Sigo leyendo. Y este asunto del homicida que huye allí y vivirá quien hiere a su prójimo sin intención, y que no odiando a él de ayer antes. Y quien fuere con su prójimo en el bosque a cortar maderas y voltea su mano con el hacha para cortar la madera y se suelta la hoja del mango y golpea a su prójimo y muere, él huirá a una de las ciudades las cestas y vivirá. No sea que persiga vengador de la sangre tras el homicida, pues enfurecido en su corazón, y le alcance, pues se alarga el camino y le hiere mortalmente, aunque a él no hay juicio de muerte, pues no odiado él a él de ayer antes. Por tanto, yo te mando diciendo, tres ciudades separarás para ti, y si ensanchare Yehú tu Elohim tu término, como juró a tus padres, y da a ti Aleftaf toda la tierra que dijo dar a tus padres, porque guardarás Aleftaf todos los mandamientos, los sextos, para hacer lo que yo te mando hoy, para amar a Yehú tu Elohim y para andar en sus caminos todos los días. Entonces añadirás para ti aún tres ciudades a las tres las estas. Y no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra, que Yehú tu Elohim da a ti herencia, y sea sobre ti sangres. Y si hubiere hombre aborrecedor de su prójimo, y espera a él, y se levanta contra él, y le hiere mortalmente, y muere, y huye a una de las ciudades las estas, entonces enviarán ancianos de su ciudad, y tomarán a él de allí, y entregarán a él en mano de vengador de la sangre, y morirá. Pueden ver, hermanos, las ciudades de refugio están, pero si una persona abusa de esto y va y asesina a otra persona, entonces la persona no puede arrancar a una de estas ciudades. Va a ser tomado y entregado al vengador de la sangre. Recordemos que nosotros no podemos vengarnos porque Yeshua mismo dice, la venganza es mía y nosotros nos hemos vuelto sus esclavos. Yo repito esto siempre. No compadecerá tu ojo a él y limpiará sangre del inocente de Israel y será bien para ti. No moverás límite de tu vecino que fijaron antecesores en tu heredad que recibes en la tierra que Yehú tu Elohim da a ti para poseerla. El límite no puede ser movido entre usted y su vecino, querido hermano. No puede moverse el límite. Esta es la forma de amar que nos enseña el Señor. Este es un mandamiento de amor. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no podemos mover el límite y agrandar nuestra tierra. Cuando Yeshua dice que la Torá y los profetas pueden resumirse en que Elohim es uno y que hay que amarlo con todo y que hay que amar al prójimo como a uno mismo, entonces a esto se refiere que yo en la Torá encuentro detalles de cómo amar. Y aquí me dice específicamente que el límite no puedo correrlo. Eso es amor. Versículo 15. No se levantará testigo uno contra hombre de todo crimen o de toda ofensa en toda ofensa que ofendió. Por boca de dos testigos o por boca de tres testigos se establecerá asunto. Esta es justicia. Dos o tres testigos para levantar juicio. Es posible la pena de muerte de acuerdo a la Torá, pero con dos o tres testigos debe de ser. Y los mismos testigos son los que van a ejercer y comenzar a ejercer el juicio de muerte. Los mandamientos se repiten una y otra vez. Ya habíamos leído esto. Esto aparece de nuevo. El Señor decidió ponerlo de nuevo. Por algo lo hizo. Versículo 16. Si se levantare testigo falso contra alguno para acusar contra él crimen, entonces se presentarán dos los hombres que para ellos la disputa ante Yehú, ante los sacerdotes y los jueces que estuvieren en los días los aquellos, e inquirirán los jueces bien, y si testimonio de mentira, el testigo mentira testifica contra su hermano, entonces haréis a él como intentó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Miren, hermanos, fíjense, el testigo falso recibe el mismo castigo que él deseaba estuviera sobre la persona contra la cual él estaba testificando falsamente. derecho y justicia. Versículo 20. Y los que queden oirán y temerán y no repetirán hacer más como la cosa, la mala, la esta en medio de ti. Y no compadecerá tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Les recuerdo que toda esta Torá y esta justicia que se establece acá está hecha conforme a la intención. Acabamos de leer de que la persona que mata sin intención a la otra, entonces no va a ser muerto porque lo hizo sin intención y el Señor tiene un lugar de protección, una ciudad segura para él. ¿Lo puede ver? El juicio no es el mismo, no es tosco, no es rudo, no es lógico, es misericordioso. Pero si alguien, por ejemplo, va a asesinar a alguien y de ahí se arranca a una de las ciudades de refugio, entonces va a ser tomado y entregado. ¿Por qué? Porque la intención era diferente, esto fue premeditado. Las justicias de hoy en día en el mundo muchas veces son mucho más rudas y poco misericordiosas que esta justicia que está relatada en la Torá. En el mundo se habla mucho de esta frase ojo por ojo, diente por diente, y se trata como si fuera injusta, pero la verdad es que la justicia del Altísimo es esta misma y es misericordiosa. Ya lo hemos visto una y otra vez. Capítulo 20. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballo y carro, pueblo mayor que tú, no temas de ellos, pues Yehú tu Elohim contigo, el que te trajo de tierra de Egipto. Y será cuando vuestro acercar a la batalla, entonces se adelantará el sacerdote y hablará a el pueblo y dirá a ellos, escucha Israel, vosotros os acercáis hoy a la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis y no os asustéis, y no os aterroricéis de ellos, pues Yehú, vuestro Elohim, el que anda con vosotros para luchar por vosotros contra vuestros enemigos, para salvar a vosotros. Y hablarán los oficiales al pueblo diciendo, ¿quién el hombre que edificó casa nueva y no estrenó? Vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y hombre otro la estrene. ¿Quién el hombre que plantó viña y no la ha disfrutado? Vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y hombre otro la disfrute. ¿Quién el hombre que se prometió a mujer y no la tomó? Vaya y vuelva a su casa. No sea que muera en la batalla y hombre otro la tome. Y añadirán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién el hombre el miedoso o débil del corazón? Vaya y vuelva a su casa. Y no turbe al staff corazón de sus hermanos como su corazón. Y será cuando acaben los oficiales de hablar a pueblo, entonces nombrarán capitanes de ejército en cabeza del pueblo. El corazón amoroso y misericordioso y maravilloso de nuestro Elohim. Cuando hay una batalla, una guerra que se acerca y todos aquellos que están bajo estas situaciones, que han construido una casa, una viña o que están de novios, ellos no van a la guerra. ¿Dónde se ha visto que en alguna ley de hombre haya existe algo similar, queridos hermanos? ¿Cuándo se ha visto algo similar? ¿En qué constitución, en qué ley, en qué país? Esa es la Torá de nuestro Elohim, que es amor, que puede resumirse en amor, amar a Dios, al único, que es uno, y al prójimo como a uno mismo. Ese es el amor de nuestro Elohim, y esto es amor, estos mandamientos son amor. ¡Aleluya! Esta es una bendición que se puede leer en el momento en que uno sale a alguna batalla, espiritual también, antes de ir. En el versículo 3 dice, escucha Israel, vosotros os acercáis hoy a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis y no os asustéis y no os aterroricéis ante ellos, pues Yehú vuestro Elohim, el que anda con vosotros para luchar por vosotros contra vuestros enemigos, para salvar a vosotros. ¡Aleluya! Miren qué promesa, queridos hermanos, recuérdense, Deuteronomio 20, versículo 3, y utilícelo cuando vaya a alguna batalla. Versículo 10. Cuando te acerques a ciudad para luchar contra ella, entonces ofrecerás a ella la Shalom. Y será si Shalom te responde y abre a ti. Entonces será todo el pueblo el hallado en ella, serán para ti, sometido y te servirá. Y si no hace paz contigo y entabla contigo batalla, entonces pondrás sitio contra ella. Cuando la entregue Yehú tu Elohim en tu mano, entonces herirás a todo su varón a filo de espada, solo las mujeres y el niño y el ganado y todo lo que haya en la ciudad. Todo su botín tomarás para ti y comerás el botín de tus enemigos que dio Yehú tu Elohim a ti. Así harás a todas las ciudades las lejanas de ti mucho, que no de las ciudades de las naciones las estás cerca. O sea, esta instrucción, esta Torá, es para las ciudades lejanas, cuando se extiende todo el reino, que debía de procederse de esta forma. Pero el versículo 16 dice, pero de las ciudades, los pueblos, los estos que Yehutu Elohim da a ti herencia, no dejarás con vida ninguna criatura. Como les había mencionado en la porción anterior, es una especie de limpieza espiritual que se hace en una ciudad donde existe idolatría y brujería. Recordemos que el Señor nos advirtió que no deben haber hechiceros, ni brujerías, ni todo ese tipo de adivinación, porque esa es la razón por la cual el Señor le está entregando a los hijos de Israel esta tierra, porque todos los pueblos que están en esta tierra cayeron en eso. Y por esta razón es diferente el juicio que ejerce el mismo Elohim a través de los hijos de Israel en contra de los pueblos que están asentados en la tierra, aquel juicio que se da en contra de aquellos que están lejanos. Porque el pecado de Canaán, al parecer, era muy grande. Los juicios del Señor son justos y son buenos. Podemos confiar en ellos. Él ha ejercido juicios justos a través de la historia. Y ejerce hoy en día juicios justos y va a ejercer juicios justos muy pronto sobre toda la tierra. Sigue el versículo 17, pero destruirlo destruirás. El hitita, el amorrita, el cananita, el fericita, el jivita, el jebusita, como te mandó Yehutu Elohim, para que no enseñen a vosotros a hacer como todas sus abominaciones que hacen a sus dioses y pequéis contra Yehú vuestro Elohim. Cuando sitees a ciudad días muchos para luchar contra ella, para tomarla, no destruirás et su árbol para meter en él hacha, pues de él comerás y a él no cortarás, pues el hombre árbol del campo para ir de ante ti en el sitio, pero árbol que conoces que no árbol de comer, a él usarás y cortarás y construirás baluarte contra la ciudad que ella hace contra ti batalla hasta derribarla. Leemos ahora capítulo 21, versículo 1. Si se haya muerto en la tierra que Yehú, tu Elohim, te da a ti para poseerla, caído en el campo, no sabiendo quién le mató, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán a las ciudades que alrededor del muerto, y será la ciudad la cercana a el muerto, y tomarán ancianos de la ciudad la aquella becerra de vaca que no se trabajó con ella, que no ha llevado yugo, y llevarán ancianos de la ciudad la aquella et la becerra a valle barranquera que no se trabaja en él y no sembrado, y desnucarán allí a la becerra en el valle, y se acercarán los sacerdotes hijos de Levi, pues a ellos eligió Yehú tu Elohim para servirle y para bendecir el nombre de Yehú, y por boca de ellos será toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad la aquella, la cercana a el muerto, y lavarán et sus manos sobre la becerra la desnucada en el valle, y declararán y dirán, nuestras manos no derramaron et la sangre la esta, y nuestros ojos no vieron, perdona a tu pueblo Israel que redimiste Yehú, y no atribuyas sangre inocente contra tu pueblo Israel, y será perdonada a ellos la sangre, y tú limpiarás la sangre la inocente de en medio de ti, haciendo cuando lo recto a ojos de Yehú. Bueno, lo que nos está indicando Yeshua aquí es que es necesaria hacer una intercesión cuando son encontradas personas asesinadas cerca de nuestras ciudades. La ciudad más cercana al lugar donde fue encontrado el muerto tiene que interceder en este caso para que no atribuya el Señor a la ciudad más cercana en sus juicios la culpa por aquella sangre. Lo pueden ver, hermanos, es una intercesión que debe de hacerse. Probablemente donde usted vive ya muchos son los muertos que han sido encontrados alrededor de la ciudad, y hay mucha sangre que clama, y en algún momento puede usted entrar en oración y pedirle perdón al Señor por aquellos asesinatos, como dice el versículo 8, perdona a tu pueblo Israel que redimiste Yehú, y no atribuyas sangre inocente contra tu pueblo Israel. Entonces, con esto terminamos la porción de la Torá Shoftim y terminamos con una oración también orando, intercediendo por esto que acabamos de leer. En el poderoso nombre de Yeshua, primero que nada queremos agradecerte, Yeshua, por habernos bendecido con una porción más de la Torá, por habernos permitido el entrar en tus caminos, en tus sendas, en las sendas antiguas, y haber tenido la gracia de estar este tiempo estudiando y disfrutando de lo que tú nos hablas, Yeshua. Gracias por darle mandamiento a tu pueblo, Yeshua. Gracias por bendecirnos con los mandamientos. Te damos toda la kavod y toda la tiferet. Gracias por cada una de las instrucciones que hemos leído, Yeshua, acerca de cómo amar, Señor, acerca de qué cosas hacer en ciertas situaciones, acerca de tu verdad, acerca de ti, Yeshua. Te amamos y te bendecimos. Y queremos en este momento, Señor, interceder por cada una de las ciudades en las cuales está cada uno de los que escucha estas grabaciones, Yeshua. Han sido muchos los muertos que han sido encontrados, Señor. Es mucha la sangre que ha sido derramada y no se sabe quién los asesinó. Y te pedimos que en este segundo, Yeshua, perdones a tu pueblo, Israel, que derrimiste, Yeshua. Y no atribuyas aquella sangre, Señor, contra tu pueblo. En el poderoso nombre de Yeshua, perdona, Señor, perdona a tu pueblo Israel. Y no atribuyas, Señor, sangre contra tu pueblo, sangre inocente contra tu pueblo. En el poderoso nombre de Yeshua, proclamamos que la becerra es el Aleph Taf, es Yeshua. Y lavamos nuestras manos y decimos, nuestras manos no derramaron la sangre aquella de todos aquellos muertos que hayan sido encontrados alrededor de las ciudades donde estamos. Y nuestros ojos no vieron, Yeshua. Perdona a tu pueblo Israel, perdónanos, Señor, y no atribuyas, Señor, la culpa. Gracias, Yeshua. Gracias por liberar a tu pueblo, Señor, de esta culpa. En el nombre de Yeshua lo hacemos. Y junto a esto, Señor, te pedimos que una ola de tu espíritu venga, Señor, sobre tu pueblo que está en las ciudades donde están mis hermanos escuchando esto, donde están tus hijos, tus discípulos, Yeshua. Y traiga, Señor, una ola de tu espíritu para los niños, que toque a los niños, Señor, desde los niños hacia los grandes. Y que transforme, Señor, las vidas haciendo entrar a tu pueblo en nuevos niveles, Señor, de cercanía contigo, Yeshua. En el poderoso nombre tuyo, Señor, que este tiempo que queda desde ahora hasta la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, Yeshua, tú hagas que tu pueblo, Señor, escale, suba, ascienda, Señor, a nuevos niveles, Señor, de cercanía contigo, nuevas relaciones, Señor, entre rey y vasallo, Señor, entre señor y sirviente, entre profeta y seguidor, entre pastor y oveja, Señor, entre juez y sentenciado. Sean establecidas, Señor, contigo, Yeshua, para que tú te transformes en el todo, en la vida de cada uno de mis hermanos, en las familias, Señor, en los barrios, en las ciudades, Yeshua, y sea redimida, Señor, tu pueblo en esta hora, Yeshua. Gracias por tu nombre, Yeshua, salvación, y que haya, Yeshua, salvación sobre tu pueblo en esta hora, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel.